Radio Popular, Herri Irratia.
Estamos en las 9 menos 20 minutos de la mañana y hoy tenemos entre manos un libro de Juan Torres. Juan Torres es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, es autor de muchas publicaciones y entre ellas precisamente este libro en el que marca una especie de hoja de ruta para cambiar el mundo, para que haya futuro. Juan, ¿qué tal, Egunon? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Juan, un libro, digamos que, no sé, deja cierto pozo de pesimismo, sobre todo cuando uno va leyendo cómo va la historia, ¿no? Porque qué bien se ha vendido el capitalismo, que se nos ha vendido además como la mejor fórmula o la más exitosa que hay, o la única casi, casi, ¿no?
Sí, esa puede ser la dosis de optimismo que nos proporciona diariamente la realidad cuando vemos a nuestro alrededor tanto odio, tanto desprecio entre seres humanos, tantas guerras, tantas invasiones, genocidios, casi 20.000 muertes por hambre cada día. Esa es efectivamente la oleada de dolor y de pesimismo diaria, pero creo que también, y eso es lo que modestamente he querido contribuir a hacer con este libro, tenemos que contemplar algo que nos dice que esas situaciones pueden cambiar. Y no es que nos lo diga solo la voz de nuestro corazón, que ya sería suficiente, ojalá, si todos los seres humanos habláramos con un buen corazón. Es que no es solamente un ejercicio de buenismo, ¿no?, como ahora está curiosamente tan mal visto hacer, sino que es la propia ciencia la que nos dice que las sociedades pueden cambiar, que la historia se puede modificar y que los seres humanos, si lo proponemos hacerlo, podemos también modificar el curso de la historia, como de hecho hemos ido haciendo durante muchísimos siglos y milenios, consiguiendo que a pesar de todo lo mal que podamos ver ahora a nuestro alrededor, vivamos, incluso, insisto, a pesar de ello, en un mundo que es mucho mejor que hace un tiempo, años o incluso centurias, ¿no?
De todas formas, Juan, sí que es verdad que para hacer esa transformación, lógicamente, primero tenemos que ser conscientes de lo que hay, ¿no? El diagnóstico de lo que tenemos, cuando hablamos de ese capitalismo exitoso y triunfante. Pero es verdad que es que ese capitalismo se ha vendido muy bien, ¿no? Porque realmente su objetivo siempre ha sido el conseguir los máximos beneficios posibles. El problema está que esos beneficios no son para todos.
Es normal que lo puedan hacer bien. Tenga usted presente que ha habido etapas en los últimos años en los que, por ejemplo, en Estados Unidos, pero más o menos ocurre lo mismo en otros países, el 1% más rico de la población se ha quedado con más del 90% de la nueva riqueza que se crea. Hay un poder acumulado y una riqueza acumulada en tan pocas manos que es lógico que estas pocas manos tengan una capacidad inmensa de moldear no solamente el mundo a su favor, conforme a sus intereses, sino lo que es aún todavía más trágico o peor, moldear también las conciencias, las formas de ver. Eso es lógico que ocurra así, pero a pesar de eso, insisto, lo importante es ser conscientes de que los seres humanos somos seres sapiens. Y por otra parte, ocurre que se han creado hoy día ya unos problemas de tal envergadura que afectan de una manera tan evidente, por mucho que algunos no lo quieran ver, al conjunto de la humanidad, que no es posible enfrentarlos si no es dándole lo que yo llamo soluciones de especie, es decir, soluciones que no tienen mucho que ver con incluso ideologías o creencias, sino con un pragmatismo de humanidad elemental para que la vida en el planeta pueda seguir manteniéndose.
Juan, lo que sí es cierto es que para hacer esa transformación primero hay que organizarse, ¿no? Hay un capítulo además, un subapartado en el libro que habla de organizarse desde abajo para influir arriba, porque eso es fundamental además.
Sí, como digo, la concentración de la riqueza en tan pocas manos, seguramente en una magnitud nunca vista a lo largo de la historia, pues trae consigo un poder de decisión semejante también en muy pocas personas, en muy pocas organizaciones. Es una quimera, me parece a mí, pensar que se puede transformar la sociedad tratando de decir, por expresarlo de una manera, digamos, familiar o gráfica, ¿no? De decir que se quiten ellos y nos ponemos nosotros, porque lo que yo pienso y trato de analizar en el libro es que para transformar la sociedad es preciso generar un poder de una naturaleza diferente. No sirve con quitar de las palancas del poder que está controlando ahora el mundo a unos para que se pongan otros. De hecho, cuando eso ha ocurrido y se han producido experiencias históricas, digámoslo así, entre comillas, de relevo en los mismos mecanismos de poder por otras personas, lo que hemos visto es que gran parte de los problemas persisten. No basta solo con cambiar de piloto, sino también de cambiar, pues, de automóvil, no, de vehículo y de manera de conducirlo. Y eso significa hacer que vivamos efectivamente en democracia, que haya la posibilidad de que los seres humanos participen, se organicen, y que se garantice que las preferencias de las mayorías son las que efectivamente determinen las decisiones que gobiernan el mundo, algo que me parece a mí que es bastante evidente que no es lo que ocurre hoy día. Si se contemplan la inmensa mayoría de las encuestas que se hacen en el mundo y se percibe claramente que lo que desea la gente no es lo que luego hacen los gobiernos.
Sí, eso es algo que sí, algunas encuestas precisamente que refleja también en, ¿no?, en este libro para hacer ese recorrido. Lo que sí hay, y en ese espíritu de buscar un futuro mejor o un futuro distinto, habla también de que hay experiencias que han demostrado y que demuestran que se puede producir, distribuir y consumir la riqueza, ¿no? Organizar la vida económica de otra manera. Que ya
Yo creo que
esto ha sido posible, vamos, y se ha hecho ya, ¿no?
sí, que eso lo vemos diariamente a nuestro alrededor. Lo que pasa es que no se hace visible. El cooperativismo, por ejemplo, significa crear riqueza sin que el afán de enriquecerse constantemente sea la norma. Los servicios públicos, los bienes públicos, la sanidad pública, el trabajo voluntario. Las Naciones Unidas, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, sin ir más lejos, lo viene demostrando desde hace ya casi 30 años o más. Allí donde se aplican políticas inclusivas de participación, dedicadas a crear riqueza, que luego se reparte de una manera más o menos equitativa, en donde se respeta el medio ambiente, donde se cuida a las personas, donde se hacen políticas que combinan, pues, las relaciones globales con las locales, allí hay desarrollo, allí mejora la producción, el ingreso, mejoran los indicadores de bienestar social, se logra que las economías y las sociedades funcionen mejor. Como dice el PNUD, el desarrollo funciona. Cuando se hacen políticas adecuadas, lo hemos visto a nuestro alrededor. Así que la prueba de ello es que nuestro mundo, incluso a pesar de lo mal que esté, está hoy mucho mejor que hace 80, 90 o 100 años. Por lo tanto, quiere decirse que si quisiéramos hacer las cosas bien, el mundo sería de otra manera.
Lo que pasa es que el capitalismo sí que es verdad que tiene una capacidad, de aquí lo dice y lo menciona, que es una capacidad adaptativa, ¿no? Se va adaptando, lógicamente, para, bueno, para buscar su propia supervivencia. Y luego nos hace propuestas que, pues, algunas veces resultan frustrantes, ¿no? Como lo de la globalización que se nos vendió en su momento y que ha sido, pues, el germen de una división todavía mucho más relevante en las sociedades, ¿no? Sobre todo, pues, en aquellos países que han tenido menos posibilidades de salir adelante.
Sí, el capitalismo, pero también todos los sistemas económicos. Eso le ocurrió también al feudalismo o a los imperios de la Edad Antigua. Los sistemas sociales son sistemas complejos como los sistemas que hay en el universo, en la vida física que nos rodea. Son sistemas que son adaptativos, que no cambian de la noche al día, como cambia el libreto de una obra de teatro, sino que van transformándose, que dan pasos adelante, atrás, que tienen lógicas a veces contradictorias, que de pronto se aceleran, que luego se frenan. Es que los sistemas complejos en donde vivimos son así. El capitalismo es un sistema complejo y, como tal, tiende a crear mucho caos, mucho desequilibrio, mucha inestabilidad, pero también elementos que frenan ese desequilibrio y la inestabilidad y los refuerzan. Así ha sido siempre la historia de, yo me atrevería a decir que de la vida, de los sistemas en donde vivimos. Y aunque no lo percibamos, la acción humana está modificando constantemente lo que tenemos a nuestro alrededor. La cuestión es que los seres humanos seamos capaces de ser como se supone, supuestamente somos, es decir, como seres racionales, seres sapiens. Nos llamamos a nosotros mismos sapiens, pero luego en la práctica no parece que terminemos de serlo, porque nos dejamos llevar pues por la avaricia, por el egoísmo, por la torpeza, por el afán de controlarlo todo de unos pocos, y eso obnubila a muchas mayorías, hace que la sociedad pues un poco como que se embriague y que perdamos el norte. Pero insisto en que a pesar de esas contradicciones y a pesar de esa apariencia de tanta fortaleza que estamos contemplando en el mundo capitalista en el que vivimos, pues al mismo tiempo se percibe y se puede percibir, como digo, pues esas lógicas alternativas que se van abriendo paso y que inevitablemente van a traer consigo un mundo diferente, si es que antes no se cometen las barbaridades que estamos al filo de cometer y que podrían producir un verdadero desastre en todo el planeta.
Bueno, ahora mismo estamos viendo discursos terribles, que pueden llegar a Europa y afianzarse en posiciones, no voy a decir mayoritarias, pero sí muy relevantes, ¿eh?
Sí, no es la primera vez en la historia contemporánea en la que quienes tienen el dinero, el poder, el control de la economía, cuando llegan a generar situaciones de enorme inestabilidad, de mucha contradicción, recurren a formas muy extremas. Lo que está ocurriendo ahora con una derecha tan extrema, tan extraordinariamente bien financiada y bien organizada, indica a quien quiera, a quien lo quiera ver, que detrás hay algo, ¿no? Y además, si se contempla el tipo de medidas que están proponiendo de carácter privatizador, de renuncia y de eliminación de derechos de las mayorías sociales, de vaciamiento de la democracia y, sobre todo, orientadas a crear un clima social en donde solamente pueden generarse la destrucción y la barbarie a través de la polarización y de la mentira, pues se da cuenta de que efectivamente hay un peligro muy grave de destrucción social, porque también explico en el libro que ningún sistema complejo puede sobrevivir con una sola norma, en este caso con el afán de lucro. Ningún sistema, la vida, ningún sistema complejo puede vivir si la información es errónea, porque eso confunde y eso desarbola a los individuos y lo lleva a cometer decisiones que son autodestructivas. Y en tercer lugar, en el caso concreto de la especie humana, pues es cierto que los seres humanos somos muy diversos y eso nos enriquece. Pero si esa diversidad, como está ocurriendo, se utiliza para generar barreras, para establecer fronteras artificiales, bien sean de carácter cultural, religioso, ideológico, el tipo que sea, lo que se produce son un tipo de enfrentamientos que igualmente son autodestructivos. Y eso es un riesgo bien grande que lo estamos viendo, porque los problemas de cambio climático, de deuda, de fragilidad financiera, de desigualdad, de vaciamiento de las democracias, ya no son problemas de un país o de una región, sino que son problemas, primero, que afectan prácticamente a la totalidad del planeta y que además están poniendo en peligro que se lleven a cabo soluciones que yo llamo de sentido común, de humanidad, es decir, que no tienen ni siquiera que ver con el interés de grupos específicos. La situación es muy preocupante, pero justamente porque la situación es muy preocupante es por lo que ni se puede perder la esperanza ni se puede perder la idea de que conseguir que las cosas sean de otro modo es posible, porque la historia del ser humano y la ciencia, el conocimiento que tenemos de la evolución de las sociedades y de las personas y de los hechos históricos nos demuestra que se pueden cambiar las cosas y que se puede, que el ser humano es un ser moral, es un ser inteligente y que puede y tiene la capacidad de hacer que las cosas sean de otra manera. Si nos ponemos a disposición de grupos que han perdido la humanidad, que han perdido el norte desde el punto de vista civilizatorio, y yo me atrevería a decir que desde el punto de vista ético y moral, pues entonces es normal que ocurran las cosas que estamos viendo.
Claro, y luego blindarnos ante las contaminaciones, ¿no? Ante que aquellos que quieren sacralizar la propiedad privada porque nos dicen que es lo más relevante, que es lo que podría darnos a nosotros el crecimiento personal, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones a las que hay que blindarse, hay que ser conscientes de que aquí el bien común reside en el colectivo, no en el individuo.
Sí, pero si es que eso está escrito en las constituciones democráticas, en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Bastaría con respetar los tratados y los acuerdos que tenemos. Si está escrito en nuestra Constitución, si en España, sin ir más lejos, porque podríamos mencionar a cualquier otro país, se respetaran los principios que establece nuestra Constitución, pensemos por un momento, viviríamos en un mundo completamente
Sí,
distinto.
Una propiedad privada al servicio del bien común, que es lo que viene
claro
en la Constitución, ¿no?
Es que es lógico, ¿no? O sea, la propiedad privada, que es un principio loable y digno, obviamente pues debe estar siempre sujeto a cualquier interés o cualquier incidencia de interés general a la que haya que hacer frente, ¿no? Es que además son principios de sentido común, vamos, de sentido común, de sentido común de la especie, ¿no? De sentido común cuando detrás hay principios éticos, principios morales y una concepción de la vida que no sea destructiva y que no sea amoral, ¿no? Pero si es que en realidad organizar el mundo desde otro punto de vista no tiene, es que mire usted, es que en el mundo, como he dicho, mueren cada día alrededor, según las Naciones Unidas, de 20.000 o 25.000 personas de hambre. Que es mucho, ¿eh? Es que, por cierto, no se oye nunca esa noticia en los medios de comunicación. Pues para hacer frente a esas muertes tan trágicas y tan numerosas, Naciones Unidas, cientos de científicos que se dedican a estudiar estos temas, están diciendo el dinero que haría falta. Exactamente lo que aumentó el presupuesto militar en gasto militar en todo el mundo en el año 2023. O sea, es que ni siquiera estamos hablando de que disminuye el gasto militar, sino simplemente con que no hubiera crecido en 2023, pues se podría haber evitado que 20 o 25 mil personas mueran de hambre en el mundo. Entonces, no estamos hablando de que aquí sea necesaria una ingeniería civil, una ingeniería social extraordinaria. No, no, estamos hablando de medidas que realmente se podrían tomar sin ninguna dificultad, insisto, siempre y cuando hubiera voluntad ciudadana y voluntad política para llevarlas a cabo.
Bueno, pues eso es lo que por ahora nos falta reforzar, la voluntad. Pero para que haya futuro, ahí tenemos este libro de Juan Torres López, catedrático de la Universidad de Sevilla. Juan, gracias, buen día, es que ricasco.
Muchas gracias.
Vale, agur, buen día.